que la filosofía, que las filósofas, son los importantes. O sea, nos educaron para la reflexión. Antes del siglo XVII no había diferencia entre ciencia y filosofía. ¿Por qué no nos quieren? Tenemos que incorporarnos y creo que tiene que ver mucho con que hay otros intereses, no vamos a hablar de eso, pero sí quiero que sepan que no vivo en la ingenuidad, son intereses económicos, sobre todo, pero intereses de muchos tipos. Entonces, es hora que nos pongamos como ciudadanos a reflexionar en muchas cosas y creo que la filosofía puede ser al menos muy útil y es muy divertido.
Superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Hacia Afuera. El día de hoy tenemos a Tocha Liceda con nosotros. Ella es filósofa de la ciencia y está trabajando en áreas como la filosofía de la inteligencia artificial y la medicina. Es doctora en filosofía y sistemas simbólicos por la Universidad de Stanford y es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente se encuentra en España trabajando en la UNED. Ha recibido muchos premios y reconocimientos por su trabajo y para mí es un placer que la tengamos aquí. Quiero mencionarle a nuestros oyentes, que buscar a Tocha ha sido uno de mis mayores placeres y objetivos porque cuando yo me encontraba estudiando la carrera de filosofía, porque es algo que no mucha gente sabe de mí, nunca tuve el placer de ir a una clase suya, pero la busqué y lo intenté. No lo logré por cuestiones mías de agenda. Y ahora tengo el placer de poder entrevistar y hablar sobre este tema de inteligencia artificial que hemos tratado tantas veces de manera práctica, pero no desde un punto de vista filosófico. Y Atocha y yo hablamos antes de entrar a grabar que es importante cuestionarnos qué estamos haciendo con la parte de la inteligencia artificial. ¿Qué implica tener un sistema como ChatGPT? ¿Qué implica que podamos editar nuestro texto con ChatGPT? ¿Qué implica que podamos preguntarle cosas respecto al mundo? ¿Qué implica que podamos generar código con ChatGPT? ¿Dónde está la labor humana? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Dónde queda la parte orgánica, es decir, nosotros, cuando interactuamos con lo que Atocha menciona como digital junk, como este montón de cables y de electricidad que si simbolizan o están generando inteligencia artificial, están simulando la inteligencia, esa sería la forma de decirlo? Fue un capítulo un poco difícil para mí, pues no poseo los términos técnicos correctos para hablar, entonces la preparación fue un poco complicada, pero mencionar que Atocha nos proveyó con el material adecuado para prepararnos para este capítulo y tenemos el objetivo de siempre, tratar de socializar toda esta inteligencia artificial, toda esta ciencia, toda esta tecnología que se está creando. Y hoy, primera vez en el podcast, tenemos el placer de abordarlo desde un punto de vista filosófico. Esperamos que no sea la primera, perdón, esperamos que no sea la última vez que lo abordemos desde este punto de vista, porque en efecto es muy importante ahora más que nunca tocar estos temas tan delicados. La regulación siempre va dos pasos atrás que la tecnología y la labor de preguntarnos qué estamos haciendo y qué consecuencias tiene y para dónde vamos, más allá de solamente crear práctica, o sea, solamente crear la tecnología, creo que es muy relevante y el día de hoy tenemos este placer de tener a Atocha, que es una experta. Mencionar como un disclaimer de siempre, Atocha, ni Atocha ni yo nos encontramos representando a ninguna empresa ni a ninguna institución, solamente lo hacemos como dos personas platicando sobre este tema tan importante que es la filosofía de la inteligencia artificial. Específicamente aplicado a la medicina, no encontramos representando a nadie. Si les gusta nuestro trabajo, por favor déjenos 5 estrellas donde sea que nos estén escuchando. Si no les gustó, también les agradecemos por habernos escuchado. Y bueno, pues creo que podemos comenzar con este capítulo tan interesante y espero que les guste esta nueva forma de abordar la inteligencia artificial y lo que estamos haciendo. Recapitulando nuestra misión, lo que buscamos es llevar más conocimiento técnico y científico a toda la comunidad hispanohablante porque, como siempre decimos en el podcast, los límites de tu creatividad están en el conocimiento técnico y el día de hoy vamos a hablar con Atocha. Hola Atocha, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir.
Estoy muy bien, Omar. Muchas gracias por invitarme.
Qué bueno que podamos tocar estos temas desde otro punto de vista, ya no la inteligencia artificial desde el practicante quizás que trabaja en Google, sino ahora visto desde un aspecto de filosofía más de la ciencia. Y para esto vamos a comenzar con, ¿qué es la filosofía de la ciencia, de la medicina, de la inteligencia artificial?
Sí, claro, Mar. Mira, con mucho gusto. Déjame primero hacer una panorámica, muy panorámica, de contarle al auditorio qué es la filosofía de la ciencia. Y luego les voy a dar algunos ejemplos, pero muy, muy breve. La filosofía de la ciencia es una reflexión de segundo orden, o sea, los filósofos reflexionamos sobre algo, filosofía de. En este caso es una reflexión crítica sobre un fenómeno de creación humana. Creo que todos estamos de acuerdo que la ciencia es una creación humana. Y lo que reflexionamos son distintas cosas. Tenemos problemas y preguntas que recorren toda la filosofía de la ciencia, que son más bien metodológicas, es el tipo de preguntas que a uno interesa, o reflexiones ya muy particulares sobre ciencias y disciplinas particulares. Entonces, sobre estas preguntas, déjenme al menos mencionar dos. Nos hacemos preguntas como la siguiente, o sea, no es una pregunta científica, pero es filosófica. ¿Qué es el progreso científico? Porque, bueno, la primera pregunta podría ser, ¿por qué necesitamos filósofos en la ciencia si ya tenemos científicos, pues, que se sienten a pensar sobre su disciplina? No, a ellos les toca hacer otra cosa. Nosotros vamos a reflexionar sobre su disciplina. Sobre ellos mismos, también hoy día es mucho más común hablar de la ciencia como una práctica. Y entonces estudiamos a los científicos. ¿Qué es el progreso científico? Por ejemplo, si hacemos un poco de historia o de nuevo ya detalles, la concepción o el modelo de nuestro sistema solar. Sí, desde siempre hemos vivido en la Tierra, los humanos, y hemos visto el Sol y la Luna. Entonces, bueno, inicialmente hubo un modelo, una concepción ptolemaica, en donde la Tierra estaba situada en el centro. Y después vino esta otra concepción. Hubo, digo, esa concepción es en un sentido muy bonita y es perfecta. Lo que vemos ahora, digamos, como teoría, está muy bien hecha, pero no coincide realmente con la realidad. Hay una mejor teoría, que es la concepción de Copérnico, donde lo que está al centro es el Sol. Y también, siguiendo con el universo, pues podemos pensar que el entendimiento del universo con Newton entendimos lo que es la ley de gravedad. Pero con Einstein, a quien no necesita, digamos, la ley de gravedad, ahí más bien es cómo se deforma el espacio. Pues es otra cosa. Eso es por dar un ejemplo. A mí lo que me interesa, pero ya lo vamos a ver más en particular con la filosofía de la inteligencia artificial, son los problemas de la racionalidad, de cómo es que los seres humanos, o eso creemos, somos racionales. ¿Cómo es, más en particular, esta es la idea que a mí me interesa más, cómo es que generamos ideas nuevas? ¿Sí? Para el progreso científico, pues, se nos tienen que ocurrir cosas nuevas y que sean útiles, pero que sean nuevas. Hasta ahí dejo así como reflexiones generales. Después, la filosofía y la ciencia como disciplina se funda básicamente en los años 20, poco más del siglo pasado, se centró primero en la física digamos, en las ciencias duras, en las matemáticas, y se fue haciendo, digamos, más humanística. Hablamos de la filosofía de la biología y en general ahora muy común. En este momento estoy inmersa en cuestiones de filosofía de la medicina. Eso es lo que me ha interesado. Y si me preguntas más adelante, bueno, a mí me interesa cómo razonan los médicos y me dedico más particular el tema del razonamiento clínico, pero es de lo que más quisiera yo hablar. Hay también filosofía de la inteligencia artificial. Yo sé que la inteligencia artificial de pronto está de súper moda, pero los filósofos tenemos bastante que decir acerca de esto y eso es pues de lo que me gustaría que me preguntaras más.
Atocha, y menciona sobre la filosofía de la inteligencia artificial. ¿Qué estás trabajando en ese sentido? ¿Qué investigación estás haciendo? Me interesa bastante, ¿no? Saber, yo creo que el auditorio en general tiene la duda de qué es la filosofía de la inteligencia artificial específicamente y qué estás trabajando en esto.
Omar, gracias por tu pregunta, que son dos preguntas. Déjame primero decirte qué es la filosofía de la inteligencia artificial. Y la filosofía de la inteligencia artificial reflexiona sobre todo sobre este, vamos a llamarle programa de investigación, que se desarrolla en los años 50 del siglo pasado y que tiene que ver también con el surgimiento de las computadoras. Y más en particular, el modelo de la computadora lo inventa un matemático, Alan Turing, quien en 1936 publica un artículo, es el primer artículo, podríamos decir que es de inteligencia artificial, y que le llama inteligencia mecánica, ¿sí? Y ahí expone sus puntos. Y viéndolo desde el día de hoy, podemos decir, por los argumentos que presenta Turing, que es como el padre de la inteligencia artificial, y más en particular del aprendizaje basado en máquina, ¿sí? Que es ahora lo que está más de moda. Pero cuando se hace esta pregunta a Turing, y es el primer punto que quiero exponer, no se está preguntando si las máquinas piensan y si sí piensan, ¿cómo piensan? No. Lo que él está haciendo es, una máquina va a ser inteligente, es suficiente con que se comporte, con que simule la inteligencia. ¿Sí? Este es un punto importantísimo de la fundación, vamos a decir, de cuando inicia la inteligencia artificial. Al menos Turing no se compromete con si las máquinas son inteligentes o no, en principio. Pero esto hace, entre otras muchas cosas, da lugar a una distinción que se hace, y es entre la inteligencia artificial fuerte y la inteligencia artificial débil. Déjame explicarla muy rápido. La segunda, que es la inteligencia artificial débil, simplemente está considerando comportamiento inteligente. Acuérdate que Turing no se mete con esas otras cosas, al menos en un principio. Si podemos simular inteligencia resolviendo problemas. Y como todos saben, o si no lo saben, búsquenlo, es muy fácil. Tenemos casos de programas de computadora, porque otra vez no son computadoras, son programas que han ganado, le han ganado la partida de ajedrez al mejor ajedrecista mundial y lo han hecho también con otro juego japonés muchísimo más complejo que se llama Go. Entonces, ¿esto quiere decir que son inteligentes? Uno del el fundador, y voy a decir algunos nombres, de de un área que se llama interacción humano-computadora. Describía, su nombre es Terry Winograd, describía la inteligencia artificial de una manera fantástica. Decía, la inteligencia artificial es ese programa magnífico que en este instante le está ganando al mejor jugador del mundo dentro de un cuarto que se está incendiando. Hacen tareas muy específicas incluso mejor que los humanos. Ese es el ejemplo de estos ganadores y de otras muchas áreas todavía lo tenemos. Pero no son humanos, pero no tienen un sentido de dónde andan, no tienen cuerpo. Sí, y la inteligencia artificial débil de lo que se trata es de hacer cada vez mejores y mejores programas, pero estamos entendiendo inteligencia como resolución de problemas muy específicos. En cambio, la inteligencia artificial fuerte tiene otro proyecto. Ellos, los que les encantaría, es más bien, yo creo que están inspirados en la ciencia ficción. Y la ciencia ficción es una fuente maravillosa de material sobre inteligencia artificial, aunque no le llamaran así. ¿Sí? Odisea 2001 del espacio con la máquina HAL es sobre inteligencia artificial, pero en este sentido fuerte. Y aquí la pregunta es si las computadoras piensan, pero si son más humanas en el sentido de tener conciencia, si saben, no solo saben como ChatGPT todos los datos inútiles de aquí y de allá, sino que además están conscientes, saben que saben, ¿sí? Ese es un pensamiento de orden superior. Y aquí se le llama, de hecho, el problema fuerte de la conciencia. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, a mí me gusta siempre aclarar, a ver, ¿de cuál me estás hablando? ¿De la débil o de la fuerte? Y creo que no hay pelea, hay consenso en que hay unos avances en la inteligencia artificial débil. Impresionantes. Vayamos a la medicina. Y como voy a hablar al rato de razonamiento clínico, déjame dar un ejemplo. Las computadoras, o mejor dicho, los programadores de computadoras se han vuelto buenísimos en hacer programas de reconocimiento visual. Y entonces, por ejemplo, hay ahora una aplicación que usan los oncólogos, sobre todo los oncólogos especialistas en cáncer de mama, y que tú le metes las placas de una paciente tuya y las coteja, las va estudiando con respecto a muchísimas otras placas y te puede dar una idea, idea para no meterle un nombre técnico, no es un pronóstico, simplemente una idea de acuerdo a la información que yo tengo, estas placas que usted me enseña son de una persona que tiene tal probabilidad de desarrollar cáncer de mama. Imagínate eso para la prevención, okay. Es lo máximo, ¿sí? Pero ahora, pues diría a la computadora que salga y que le explique a la paciente cuál es su problema, ¿no? Y además, si la va a medicar y es una persona que padece de osteoporosis, por ejemplo, va a tener un problema con los medicamentos después que tienen que ver con cáncer, en fin. Una persona no va a ser sustituible en absoluto. Pero para tareas muy específicas, nos han mostrado, ahí lo que tenemos es evidencia empírica, no tenemos que discutir nada, indiscutiblemente son a veces mejores que los expertos humanos. ¿Sí?
Ok. Creo que eso falta un hilo conductor.
A ver, dime.
Sí, sobre lo que mencionas, o sea, pareciera que en estas inteligencias artificiales débiles falta este hilo conductor, ¿no? La persona quizás que utilice tal herramienta y tal herramienta que están empoderadas por...
Sí. Cuando dices hilo conductor, te lo voy a poner en un término un poco más técnico. Lo que necesita es alguien que la interprete, alguien que la use, un interpretante, ¿sí? El programa de computación solo no es nada. Es más, se va la luz y ya desapareció, ¿sí? Porque, bueno, la pila igual tiene algunas horas de vida, pero nosotros, los humanos, y esta idea es muy controversial, unos lo piensan al revés, pero nosotros, los humanos, somos los que adscribimos, los que ponemos la idea de que nuestros aparatos, déjame llamarle así, nuestro equipo digital, es inteligente, ¿sí? Decimos, es inteligente porque le gana a la... Oye, pero fíjate que no saldría de un cuarto si se está incendiando. Bueno, no es inteligente para eso. Y tal vez podemos decir de una persona también, eso parecido. Pero el asunto es, además, que no tienen cuerpo. Y aquí también hay posturas a favor y en contra. Déjame aquí para que te lo pueda decir más
claro.
Claro. Entonces, sí, los humanos, pensemos de qué estamos hechos. Bueno, de muchas cosas. En un sentido, tanto humanos como computadoras somos sistemas simbólicos, ¿no? De hecho, mi doctorado, lo que yo estudié, se llamó el programa, y todavía existe filosofía y sistemas simbólicos. Porque procesamos símbolos. Podemos pensar que el lenguaje es, pues, un sistema de símbolos, nos comunicamos con otras personas, pero en todo caso, también las computadoras son procesadoras de símbolos. Pero a diferencia de ellas, nosotros tenemos, pues, un sistema nervioso central, una mente, unas neuronas, tenemos sentido del tacto. Y en cambio las computadoras, bueno, pues lo que tienen son chips de silicón. Pero hay alguna teoría, los funcionalistas piensan que, bueno, así como los estados mentales corresponden con estados físicos en el humano, en la computadora eso corresponde, bueno, pues también a una región o a un proceso, siempre y cuando yo le pueda dar una función. Aún así, yo te diría que no siente una computadora. Pero si me haces tú una computadora, un robot con una cara de persona y haces que se ría, bueno, yo voy a creer, a interpretar que ese cacharro que está ahí enfrente siente. Nosotros somos los que le estamos dando, ese es otro término técnico, agencia, los estamos haciendo agentes, pero sin interpretador, sin interpretante, no son absolutamente nada, no son más que piezas de, pues yo le llamo digital junk, ¿sí? Sin embargo, sí hay algo importante. Porque entonces todos están locos los de la inteligencia artificial pensando que si piensan, ¿no? Que si razonan, algunos dirían que si sienten. Bueno, es que están centrando su visión en la computadora con nuestra interpretación. Pero si lo pensamos en otro sentido, podríamos pensar más bien que así como un astrónoma, ¿sí? En realidad, primero tenemos que hizo eso con un aparato que incluso diseñó Galileo, miraba pues por un telescopio, ¿sí? Que él mismo diseñó, entiendo. ¿Y qué es el telescopio? El telescopio es un aparato que podemos ver como la extensión de sus ojos, ¿sí? Puedes ver más allá, con los aparatos podemos ver más allá. Con la calculadora, para hablar algo de cálculo, algo más parecido a una computadora, pues nos ayuda a hacer nuestras cuentas. Yo ya no conozco casi nadie que hace las cuentas mentalmente, las sumas y restas, ¿no? Más que tienditas de pueblos, ¿sí? ahora nada más. Pero sí hay una gran diferencia con los ordenadores, como llaman los españoles, con las computadoras. La noción de programa, ¿sí? Una lavadora, a las que llaman inteligente, es en realidad como una computadora, en el sentido que está programada o tiene varios programas y tú escoges cuál das. Pero no es inteligente en la medida en que podría generar un programa nuevo, que tuviera un sensor, ¿no? Un sensor, y bueno, si la ropa entra con un poco de arena, vamos a echarle más de esto. La noción de programa es muy interesante, y sobre todo en la aplicación de aprendizaje de computadora, porque los programas son instrucciones, una serie de instrucciones a la computadora, pero imagínate que tú tengas un programa especial que se puede modificar a sí mismo, ¿sí? El aprendizaje es eso. Si yo expongo a mi computadora a datos, ¿sí? Le inserto datos, pues con esos datos la computadora va a hacer procesos y quizá va a generar nueva información. Recuerda que te dije que a mí lo que me interesa es reflexionar sobre cómo es que se da el proceso y si es que se da realmente de generar nuevas ideas. Y ahí otra vez, pues como filósofa tengo que pensar qué quiero decir con esas nuevas ideas. ¿no? Pero creo que hasta aquí te estoy dando una visión, tampoco es una visión loca, pero digo una, es mi propia visión de qué es la inteligencia artificial y de algunas preguntas, creo yo, interesantes alrededor de esta disciplina tan fascinante. Una última aclaración. Cuando yo hablo de inteligencia artificial, me refiero al programa de investigación que se inicia en los 50 del año pasado. ¿Por qué hago esa última aclaración? Porque ahora, en mi opinión, se le llama inteligencia artificial, primero a casi todo, ya todo es inteligencia artificial, pero cuando dices en español una inteligencia artificial, se están refiriendo a un programa, por ejemplo, el chat GPT. ¿Ese es una inteligencia artificial? Bueno, yo te diría sí, en el sentido de que es un programa generado, pero el proyecto de investigación es el que te estoy diciendo, ¿no? Generar máquinas que simulen inteligencia de acuerdo a Turing y que resuelvan problemas que les ponen.
Ok. Y ahí no importa tanto si estamos hablando de la capacidad de hacer inferencia abductiva o inferencia inductiva, porque pensando en la parte inductiva, se parece mucho a lo que mencionas de inteligencia artificial débil, en el sentido de que tú le das información y te puede predecir quizás el precio de una casa de acuerdo a datos del vecindario. Entonces creo que es algo que es bastante ya alcanzable. Y por otro lado, la parte abductiva, que sé que es algo que llevas más de 20 años trabajando en ello, me llama la atención porque, por ejemplo, yo a ChatGPT, esta inteligencia artificial, yo le escribo, oye, te voy a dar un texto, dame hipótesis de por qué resulta que esta, por qué se da este resultado, dame hipótesis. O a partir de este texto, genérame, no sé, preguntas clave o en qué me estoy equivocando. ¿Esto cómo introduce a la visión de inteligencia esta parte de la inferencia abductiva, que creo que es algo relativamente nuevo que estamos teniendo en los últimos, no sé, un año, quizás ni siquiera mucho tiempo, que nos están dando estos grandes modelos de lenguaje justo como ChatGPT? ¿Cómo entra en tu visión esta parte?
A ver, primero déjame explicarle al auditorio, aunque estamos hablando en español, abducción es más conocida como el rapto de los aliens, ¿sí? De los marcianos. Entonces, simplemente decirte que cuando yo estudié este tema, no es chiste, ¿eh? Mi asesor llevó en la junta, digamos, de los profesores, cada quien tenía que decir el tema de su alumno y se voltearon a ver, como diciendo, va a trabajar la abducción, que es en inglés alien abduction, les parecía la cosa más rara. Y esta es un nombre técnico, vamos a pensar en abducción como generación de explicaciones. O si estamos en lógica como razonamiento para atrás. ¿Qué es más que meterme en discusiones técnicas, un razonamiento abductivo o razonamiento para atrás es como el que hacen los detectives? Es para atrás porque ellos van de la evidencia, vamos a decir la escena del crimen, para atrás en el sentido, en el tiempo, decir, bueno, yo lo que tengo es que descubrir cuál fue el motivo. ¿Cuál fue la situación que llegó a esta escena del crimen? Sí, o sea, y ahí, bueno, se desarrolla todo quién mató a la persona que estoy viendo ahí. Y entonces buscas por indicios, ¿sí? Toda la parte de la medicina forense tiene que ver con esto. Y razonas para atrás, ¿por qué? Porque igual que Sherlock Holmes descubre el crimen, o descubre el caso, luego tiene que explicarlo, tiene que llegar, ¿no? A estas típicas escenas que junta la familia al final y ahí está el criminal. Bueno, pues lo va a revelar en ese momento el detective. Lo estás haciendo hacia adelante, o sea, ya cuentas la historia deductivamente, ¿no? A partir de estas premisas y todo va cayendo muy lógicamente, por decirlo de alguna forma. Y es el razonamiento también que hacen los médicos, ¿sí? Los médicos van de los signos y síntomas que del paciente, te duele la panza, tienes estas dolencias. Y entonces dice, bueno, ¿cuál es la causa? ¿Qué tipo de enfermedad tiene? Quizá es infecciosa, vamos a buscar el patógeno. Te hacen un estudio de laboratorio para ver si tienes una infección o si creen que tienes tal infección, que lo hacen dirigido a justamente eso. En fin, y ahora conectado con la computación o con la inteligencia artificial, simplemente decirte lo siguiente. La gran diferencia, creo yo, entre la abducción y la deducción es cómo se generaron originalmente los llamados sistemas expertos. Los humanos éramos muy, pues sí, ingenuos. Los primeros investigadores creyeron que lo iban a descubrir muy fácil. Dijeron, hacemos una caja, bueno, una caja de información, metemos todo el conocimiento experto y de ahí pues le preguntamos a la máquina y nos dice. Pero no, al final del día no tenemos siempre toda la información. Hay que hacer preguntas, hay que buscar indicios. Y la abducción es un razonamiento ampliativo que lleva el nombre igual que la inducción, en tanto que amplías el conocimiento, pero lo amplías con hipótesis, con sospechas, no sabes si es cierto, ¿sí? Luego tienes que ir al mundo a ver si sí es o no. No sé si fue clara mi respuesta.
Claro. No, claro, ¿no? Y una inteligencia artificial con esas capacidades de preguntar, de sospechar, de retroalimentarse, ya no es tan trivial. Y yo creo que, obviamente, yo le puedo dar a ChatGPT, mira, estas son mis dolencias actuales, hazme preguntas si así lo requieres, y me va a preguntar para tratar de llegar a un diagnóstico clínico, pero bueno, no sé, esto es algo nuevo, o sea, esto es algo muy, muy reciente y no sé, por lo que comentas, me suena un poco a las capacidades actuales de estos modelos cuando podemos interactuar con ellos preguntándoles.
Sí, yo creo que el modo que hay que ver esto es que el conocimiento no es estático, se va moviendo, nuestras creencias cambian y necesitamos que también a nuestros colegas digitales, estos, digital junk, estos cables que conectamos y parece que son inteligentes, vayan también completando su información y haciendo este tipo de inferencias. Pero sobre todo con los humanos, yo creo que lo que están funcionando es de asistentes, ¿sí? Déjame poner el ejemplo médico. Sobre todo en el sistema público, cuando uno va al doctor, el doctor no está solo, el doctor está con sus residentes, que son sus alumnos, en la consulta. Y a veces se voltea incluso y les hace preguntas. A ver, con este cuadro, ¿tú crees que tiene? ¿O qué harías? O sea, les está el sistema de enseñanza cada vez menos, pero todavía se da mucho por mentoría, ¿sí? O sea, el mentor, tú vas viendo cómo actúa tu médico que te está enseñando, con el que te toca hacer el recorrido. Entonces, ahora imagínate que uno de esos alumnos en realidad es un asistente médico y es un robotín, es un robot que va con él o con ella y la médica voltea y ya sea que le pasa por algún dispositivo que tenga los exámenes médicos o que este aparato entiende el lenguaje natural, no sé. Eso es pura interfase, ¿eh? Pura interfase. Pero es súper importante. A mí me parece que ChatGPT a mí no me impresiona, pero sí me impresiona que la interfase es muy atractiva. Te habla en tu idioma, es muy rápida, no sé qué, y tú dices, ¿y qué? O sea, tú lo que quieres es saber si está funcionando o no. La interfase, como siempre, la interfase humana también es importante, ¿sí? Si el día que no te peinaste, pues no te vas a ver tan atractivo, tal vez. O sea, dar al mundo, pues, ¿no?
Claro.
En fin, entonces, son, pues son puntos de vista, pero yo creo que sí podemos pensar en un robot asistente así, pero asistente. ¿Y por qué le vamos a dejarle las decisiones? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lees que según el programa tiene tal y tienes que hacer tal, y le haces caso como si fueras chofer de Uber que te dice ve para allá. No, espérate, tú tienes también que pensarle si eso, le hacemos otra pregunta, o sea, pensar en un asunto más interactivo, ¿no?
Ok, que esto nos lleva, ya estamos, hace rato que entramos, lleva al tema médico, pero en la experiencia de lo mencionaste al comienzo, cuando interactuamos con un médico, una médico, esta parte de la empatía, la parte de del cuidado, la parte de cómo se comunica el mensaje, la parte de obtener más información a partir de preguntas o de estudios y demás, o sea, es un proceso continuo, no es estático, o sea, involucra varios momentos y guardar en la memoria esa información y además ser capaz de leer la cara de la paciente, el paciente, y con base a eso ser empático y dar un tratamiento humano, digamos. Esto es algo que obviamente las máquinas hoy no pueden hacer al 100%, pero quisiera saber un poco más tu opinión respecto a esta parte. O sea, ya como la inteligencia artificial dándote una experiencia humana en el consultorio, en el tratamiento,
a ver,
en el cuidado.
Okay. Mira, yo me hice esta pregunta. La pregunta que yo me hice fue, a ver, ¿en qué consiste el razonamiento de los médicos? Se llama razonamiento clínico. ¿Cómo hacen sus diagnósticos? Es un proceso complejísimo. Algunos dirían, ni te metas con ello, porque no podemos, o sea, no somos algoritmos, no hay una manera precisa de hacerlo. Y algunos tienen incluso esta visión, ay, es que de repente se me ocurrió que puede ser tal cosa. ¿Cómo le hacen, yo he estudiado esto un poco, para integrar la información? Es magnífico porque tienen que tomar en cuenta la información del caso, naturalmente, pero también tiene que venir a su mente conocimiento que obtuvieron durante su formación, todo el conocimiento fisiopatológico, pero también los resultados de experimentos de los ensayos clínicos. Es muy importante, por ejemplo, a la hora de dar tratamientos, pero tú tienes que estar integrando esa información con respecto al caso. Entonces, el caso es muy importante porque es lo que te va a ayudar a ser relevante, que en ese otro mundo enorme tienes que tomar en cuenta para poder integrar esa información. Pero además, como tú dices, o sea, ahorita estoy tratando de modelar la parte, digamos, cognitiva. Eso ya de por sí es complicado. Pero ¿cómo hacer que una máquina pueda hacer eso? En mi opinión, lo que yo digo es, ¿puede una máquina, podemos tener ahora uno que no sea asistente y que sea el doctor? Nosotros somos los residentes detrás y va a ser quien se comunique con el paciente. Quitando, por un momento, tu pregunta de la empatía, que voy en un momento. Sí, sí es posible siempre y cuando podamos simularle al robot la experiencia, ¿sí? O sea, la experiencia de alguna... ¿Tuvo la experiencia? Bueno, no. Porque si en ese momento se va la luz y no trae pilas, se te murió el lente este, ¿sí? ¿Y qué quiere decir tener la experiencia? También eso es todo un tema filosófico, ¿sí? Hay un área que se llama fenomenología y lo que estudia es justamente el tema de qué contiene, qué es una experiencia, un estar en el mundo, qué es. Bueno, sí, nos dedicamos a pensar mil cosas, pero yo no hago fenomenología. Entonces, sí creo que es posible, sí, pero uno, no se nos olvide su función de asistentes, y dos, que pensemos en que se le simula la experiencia. Ahora, para eso, sí creo importante que sean empáticos. A mí me gusta mucho, lo que pasa es que ahora tengo que apelar a la imaginación de nuestros escuchas, y quiero además aprovechar para comentar que a mí este medio me fascina, el medio del radio, de la radio, creo súper sugerente, porque tú les, ahorita no les voy a mostrar imágenes, pero sí las voy a contar. Imagínense un asistente, un robot chiquito, así como si fuera una aspiradora, versus otro que tenga la cara de alguien que conoces, ¿sí? Hay un escritor que me gusta mucho, Ian McEwan, que escribió una novela que es, no sé si se tradujo al español, pero en inglés es Machines Like Me. Computadoras o máquinas como yo. Y el chiste que yo hago, oye, pero si además entro a la consulta y me encuentro un chamaco como este, no está mal, aunque sea de plástico, ¿sí? Entonces, sí, creo que la parte empática es importante, pero ahí también debe haber una empatía a otro nivel, ¿sí? O sea, es la parte cognitiva y ahora, ¿es simpático el robot? Pues no, tú lo estás viendo como simpático, o sea, no tiene agencia, no es un agente en un sentido como lo somos los humanos. Y tal vez no importa, pero no se nos olvide que eso es.
Ok, entonces, por lo que mencionas, y tal vez llevándolo un poco al extremo, y no en este año, pero quizás en un par de años. Supongamos que un médico o una médico general, vamos, no reemplazar, díganos reemplazarlo, vamos a llevar al extremo. Con una máquina capaz de simular la inteligencia y todo el proceso clínico que implica el darle el tratamiento, lo que hablábamos ahorita de preguntarle, retroalimentarse, y luego quizás lo vestimos de la manera adecuada para que se vea como un ser humano, o lo más posible, o sin asustar a la paciente.
Claro.
Y obviamente que su lenguaje hable de por favor, gracias, de la manera más, sí, más amable posible, ¿no? Entonces, sí podríamos tener un médico, ya no estoy hablando de un cirujano, ¿no? Simplemente que tenga un diagnóstico a partir de, o sea, hablado, digamos. ¿Podríamos entonces pensar en inteligencias artificiales que reemplacen médicos en ese sentido?
Ay, pues aquí me complicas porque, repito, si le puedes simular la experiencia, sí. Pero, ¿qué quiere decir replicarlos? También quiere decir, y aquí nos metemos en un problema que no tiene solución hasta ahora, es, no sé, todos somos diferentes personas, diferentes tipos de pacientes, pero a mí, en lo personal, sí me gusta ir por médicos que me explican, oiga, ¿y por qué tengo eso? O hasta le puedes preguntar, tú como médico al asistente robot, oye, ¿cómo sabes esto? Y hoy día ese es uno de los problemas más, digamos, metodológicamente hablando, más fuertes. Tú son procesos estocásticos de tal nivel que no hay manera que te generen una explicación de por qué pensaron algo, ¿sí? Y eso no me gusta. Ese es uno de los peligros de la inteligencia artificial, justamente. Como no, el cacharro ese, déjame llamarle cacharro, bunch of junk. El cacharro ese no tiene conciencia. ¿Sabes qué? Que no le voy a dejar una decisión médica. Yo, paciente, y yo médico o yo médica, debiera pensar lo mismo. Y de hecho, en la regulación, algo que están insistiendo sobre todo mucho en Europa, surprise, en Estados Unidos se hacen locos, porque entre más puedan hacerlo como les da la gana, mejor, ¿no? Yo creo que tenemos derecho los ciudadanos de decir, a ver, esta decisión, yo estoy en cola para un trasplante, y resulta que ahora usan un programa para ver a quién le toca el trasplante. Y a mí no me tocó, llevo más de un año esperando y no me tocó. Y como yo sé que esa es una decisión que la hizo una máquina, usando un algoritmo, yo la voy a apelar. Voy a legalmente apelarla y debo tener, yo creo que siempre debemos tener el derecho. Y luego cuando me dices, oye, ¿y si lo puedes sustituir? Ok, los médicos cometen errores y es normal. Llamémosle errores de juicio, porque no pensaron bien, porque no tuvieron el suficiente tiempo, no pensaron en otra opción, ¿sí? Síntomas, esta es típica. un cuadro que es apendicitis. A veces te tiran de loca y qué apendicitis, aquí está nerviosa esta persona. Quizá porque no cumple todos los criterios para ser encasillado en eso. Entonces, ¿a quién le voy a echar la culpa? O sea, es que fíjate que la versión 3.0 de Google Doctor pues apenas está aprendiendo esta enfermedad. Imagínate lidiar con COVID. Ha sido un reto para los médicos lidiar con COVID, porque no la conocían. Entonces, sí, pero con, o sea, mi respuesta es sí, pero no sé qué quiere decir que le sumules la experiencia. Y luego, aún haciéndolo, creo que vamos a insistir, pensarlos como colaboradores, no como que, bueno, pues entonces ya se acabaron los médicos, o yo me voy a pasear. Y si se le convierte el apendicitis en peritonitis, pues ya le tocó, ¿no?
Ok, entonces volvemos a la parte de, sí, del interpretador, ¿no? La parte de, si no me equivoco, lo menciona en la parte filosófica como un abductor.
Ah, ya.
Yo, igual me estoy confundiendo un poco ahí,
sí, con el término. Sí. Tú lo leíste en inglés, abducer, es el abductor, o sea, la persona que hace la abducción. No sé si se refiere, okay. Como son términos técnicos, vamos a decir cosas horribles como abducidor, pues no. Simplemente no puede ser la traducción porque suena espantoso, ¿no? Pero vamos a decir el que hace la inferencia abductiva. Sí. La inteligencia artificial, o mejor ampliamente, o sea, nace primero la inteligencia artificial, como lo he explicado ya, y después esto se amplía, vamos a llamarlo así, a una serie de disciplinas, porque no tiene incluso plural, que se llaman las ciencias cognitivas. Y las ciencias cognitivas son los estudios de la mente, ¿sí? Más en general. Y entonces ahí no es territorio solo de computólogos ni de filósofos, sobre todo de psicólogos cognitivos, porque pues es un enfoque en psicología. Y aquí, una de las reacciones, digamos, a la primera parte o primera ola, si le quieren llamar así, de la inteligencia artificial, que era muy la inteligencia artificial débil, tiene que ver con resolver problemas, y todo estaba muy, vamos a decir, concentrado en la parte del cerebro, ¿sí? Como si todo lo que quiere decir pensar sucediera en el cerebro. Estoy hablando ahora de los humanos. Y resulta que, bueno, se dieron cuenta que en los humanos también el hecho que tengamos cuerpo es muy importante. Y la idea es, este primer punto de vista, hacer aparatos, hacer digital junk que se parezca a nosotros. Entonces es un poco como vamos a darles cuerpo. Vamos, son pura cabezota. Y darles cuerpo nos sirve, y esto, de esto ya hablamos, para la parte de la empatía, ¿sí? No es lo mismo mandar algo con cara de aspiradora que un maniquí que sea guapo, por decir algo. Pero no solamente por ahí, sino que es un poco generarlos a nuestra imagen y semejanza, déjame decirlo así. Pero hay otra forma de verlo y es con la que yo voy, ¿sí? Y con la que yo voy es la teoría, no es solo de esta persona, pero un colega más cercano a mí, Lorenzo Magnani. Él habla de la mente extendida, ¿sí? Así como, ya lo empecé a decir, la astrónoma, o Galileo mismo, pero la astrónoma ve el cielo con su telescopio y es una forma de extender su visión. A la hora de crear un programa, deja pensar en el programador. Yo estoy extendiendo mi mente en el sentido que estoy creando ese nuevo aparato, ¿sí? Podemos pensar a las calculadoras también, que es una extensión de mi mente en la parte que tenemos para contar. pero pues ya si uso mis dedos, porque puedo usar para picarle en los números y sumar o lo que tenga que hacer. Pero cuando hago un programa de computadora, aquí un programa de computadora que además sea de aprendizaje inteligente, pues como que le estoy dando vida propia, ¿no? Pero soy yo. De alguna forma es una extensión mía porque es una creación mía. Pero lo suelto, ¿sí? Y ese se puede convertir, o sea, los programadores se deshacen, digamos, de sus productos y ya se pueden convertir en lo que sea que haya sido el objetivo para el que fueron diseñados. Pero aquí es muy distinto. Aquí el foco está en el humano y no en el aparato. Entonces es mucho, en mi opinión, a mí me gusta más este enfoque y es mucho más fácil ver cómo tienen sentido, existen en la medida en que nosotros les hagamos caso, en la medida en que nosotros, imagínate, ya pasan de moda las computadoras, por decir así, si nos encanta a los humanos que las cosas cambien y mañana ya no queremos usarlas, pues desaparecen. ¿Sí? Entonces eso creo yo que es, le estamos dando demasiada agencia cuando se dice, no, es que los programas estos que ahora van a sustituir a los que hacen las noticias van a decir puras mentiras. Bueno, espérate, ¿y tú qué vas a estar haciendo? O sea, y cuando digo tú, no solo me refiero a que debe haber una regulación para que esto se revise. Pero los ciudadanos no podemos estar pensando que hay, como es una inteligencia artificial, pues hay que me diga qué hacer. ¿Sí? Y saber que es un trabajo pues, de muchísima gente, pero ahí la idea es, repito, de extender la mente. Nos extendemos con estos aparatos. Entonces, más que las computadoras se hagan inteligentes y se hagan robots, son una extensión nuestra, como serían nuestros hijos. Me gusta el ejemplo de los hijos porque finalmente el hijo se va. Bueno, idealmente, ¿verdad? Se va, se independiza, sé que ahora eso es un problema, pero se va, se independiza, se rebela, por así decirlo, en contra de sus padres y toma vida propia. Eso es algo que, una de las cosas que se tiene miedo, pero es un ser humano que tiene además todo el derecho de hacerlo. Pero un programa nuestro no estoy tan segura. Y entonces, déjame terminar con esto. Más que enseñarle a la máquina la moralidad, cómo se debe comportar en un mundo ético, que no diga groserías, que quién sabe qué, hay que educar al programador para que no se los programe, ¿sí? Hay toda una idea, y esta es aristotélica, viene de donde nació la filosofía en el mundo occidental, que es en la Grecia antigua. Y Aristóteles hablaba de la educación de las virtudes humanas, ¿sí? Es algo que se tiene que educar. Alan Turing, de hecho, hablaba de la máquina, el proyecto que tenía, era de hacer una cosa numérica, era The Baby. Y el baby le estaban enseñando cosas nuevas. ¿Sí? Entonces, bueno, pues sí, le vas enseñando, pero ¿hasta dónde va a tener autonomía? No puede tener autonomía porque no tiene agencia. Aunque claro, en las películas de ciencia ficción se trata justamente de pues alterar esos principios. Recordemos que finalmente en la ficción es maravillosa porque ahí alteramos principios humanos. Pero a veces resulta que también los podemos hacer humanos.
Atocha, muchísimas gracias por esta primera charla que tenemos en el podcast desde fuera con un enfoque filosófico y gracias por venir.
Bueno, pues al contrario, Omar, sí quiero hacer el comentario que te dije fuera de ¿cómo se llama? Bueno, del público. Y es lo siguiente, a mí me parece en estos temas fascinantes. Porque además nos dejan ver, espero que al menos esto haya podido transmitir, que la filosofía, que las filósofas son los importantes, o sea, nos educaron para la reflexión. Antes del siglo XVII no había diferencia entre ciencia y filosofía. ¿Por qué no nos quieren? Tenemos que incorporarnos y creo que tiene que ver mucho con que hay otros intereses, no vamos a hablar de eso, pero sí quiero que sepan que no vivo en la ingenuidad, son intereses económicos, sobre todo, pero intereses de muchos tipos. Entonces, es hora que nos pongamos como ciudadanos a reflexionar en muchas cosas y creo que la filosofía puede ser, al menos, muy útil y es muy divertida.
Oh, y además urge, ¿no? Urge, o sea, avanza tan rápido que, o sea, avanza tan rápido la tecnología que ya sabemos que la regulación va dos pasos atrás, pero antes hay que pensar, sí, todas las implicaciones, lo que significa. Entonces, urge el input, el conocimiento de los filósofos y las filósofas, por supuesto.
Excelente. Entonces, bueno, Omar, y me encanta además tu interés en la filosofía. Sí, que me andabas buscando por la Facultad de Filosofía y Letras, pero nunca diste conmigo y pues ahora es el momento. Muchas gracias por tu interés en la filosofía y yo también espero que esta sea la primera de muchas y en español. Eso es muy importante de la labor que estás haciendo también.
Gracias, Atocha, así es. Y te la agradecemos todas y todos los que estamos escuchando el día de hoy. Muchas gracias, Atocha. Cambia todo, cambia.